Tenemos una historia de los mitos nórdicos, y sería todavía mejor nórdicos. Pero estaba pensando en Frigga, que es la mujer de Odín.
Uh-huh.
Y vamos a hablar de ella, ya que creo que nunca le hemos dedicado una charla entera. Lo primero que hay que decir es que este casamiento, el casamiento de Odín y Frigga, fue un casamiento incestuoso. Algunos mitógrafos dicen que Frigga era la hija de Odín y Jord, y que tras el abandono de Jord, Frigga se casó con el más importante de los dioses del Asgard, que era además el papá. Este matrimonio causó tal alegría en la residencia de los dioses, así se llamaba, que no era otra que el Asgard, donde la diosa era muy amada, y tal alegría causó que tras el acontecimiento se hizo costumbre celebrar en cada aniversario un festín en el que todos los ases, los dioses del norte, se emborrachaban. Frigga fue una especie de patrona del matrimonio, ¿no? Y entre los antiguos nórdicos, y nórdicos es mejor todavía, se brindaba a su salud en los banquetes de boda. Frigga era también la diosa de las nubes y como tal era representada con vestimentas blancas, pero también oscuras, de acuerdo a su humor, que como los más sutiles ya empezarán a sospechar, era variable. Como reina de los dioses, solo ella tenía el privilegio de sentarse sobre el trono Hlidskjalf, cuyo dueño era Odín. El trono Hlidskjalf, así se llamaba. El trono en aquel mundo en que todas las cosas tenían nombre. Un fresno no era un fresno enorme, era el fresno Yggdrasil. Claro, tampoco era un fresno común, pero todo tenía nombre. Algún día haremos, más allá de los dioses del norte, una interesante lista, me parece, que es la lista de las armas que tenían nombre. Uh-huh. La tizona, la colada, la espada Excalibur, pero también hay armaduras y cañones. Bueno, pero otro día, ahora estamos hablando de Frigga, la mujer de Odín, que era la diosa de las nubes. Y tenía, como se ha dicho, el privilegio de sentarse en el trono que se llamaba Hlidskjalf, cuyo dueño era Odín. Desde allí podía observar a todo el mundo. Según la creencia, Frigga poseía el conocimiento del futuro, pero nadie podía persuadirla para que lo revelara, lo cual hacía perfectamente inútiles todos sus conocimientos. Algo parecido le pasaba a Cassandra, la hija más chica del rey Príamo de Troya, a quien Apolo le había dado el don de la profecía, pero después, enojado porque ella no quiso entregársele, la condenó a que nadie le creyese. Entonces ella profetizaba y nadie le creía. Esto es mucho peor, porque Frigga sabía qué es lo que iba a pasar, pero no se lo decía a nadie. Es el caso del cangrejo que quizá allá en su colegio resuelve ecuaciones de segundo grado. Vaya a saber. Era generalmente representada como una mujer alta y bella, con un cinturón del cual colgaban, era de oro el cinturón, ¿no? Colgaban de él un montón de llaves, signo distintivo del ama del cielo nórdico. Aunque aparecía a menudo junto a su esposo, hay que decir algo de una vez. Primero, que Frigga prefería permanecer en su propio palacio, que se llama Fensalir, donde ella manejaba su rueca áurea, su rueca de oro. Hilaba Frigga. Mucho reina del cielo, pero se la pasaba hilando. Esa rueca de noche brillaba de forma intensa en el cielo como una constelación, que en el norte se conocía como la rueca de Frigga. La diosa invitaba a su palacio Fensalir a esposos y esposas que hubieran llevado vidas virtuosas durante su paso por la tierra, para que pudiesen disfrutar de la compañía de sus maridos, incluso después de la muerte. Esa labor no absorbía por completo sus pensamientos, porque se dice que Frigga era muy aficionada a los vestidos y siempre se presentaba ante la asamblea de los dioses con ropas suntuosas y joyas elegidas en París.
¿Perdón?
Es un agregado. Parece, y esto es lo otro que quería decir, ya que anuncié dos cosas y dije una, que aunque representaba el amor conyugal, Frigga y Odín se llevaban mal. No se llevaban mal. Tenían unos tole-tole que venían los vecinos a ver qué pasa. Y tenemos algún ejemplo de esto. En realidad, todo este pretexto es para contar un par de peleas de Frigga y Odín. Cuentan que Frigga tenía preferencias por uno de sus hijos, Agnar, el príncipe que era encarnación del sol de verano, que en aquellos territorios es algo. Es algo efímero. Odín solo tenía, en cambio, alabanzas para Geirrod, el menor de los chicos. Y la diosa un día declaró, en un asado, que Geirrod era un ser ávido de riquezas y que no prestaba atención a los ritos de hospitalidad. Ahí nomás se enojó Odín y quiso demostrar a su esposa que estaba equivocada y decidió remitirse a una prueba. Resolvió presentarse disfrazado en casa de Geirrod para probar que Geirrod era hospitalario. Pero Frigga envió velozmente a una de sus ayudantes para que le dijera a Geirrod que en breve se le iba a presentar un mago peligroso al que no debía dar hospitalidad de ningún modo. Cuando Odín se presentó disfrazado, solicitando mesa y cobijo, Geirrod le cerró la puerta en la nariz e incluso le tiró 3-4 piedras. Y Odín entonces cambió de parecer y dijo, mi mujer tiene razón, Geirrod no me salió hospitalario. El amor de Frigga por los ornamentos, y esta es la segunda disputa, la llevó en una ocasión a pelearse con Odín. Aunque diosa del amor conyugal, se peleó. En su ansia de poseer un adorno nuevo, Frigga robó en secreto un cacho de oro de una estatua que representaba a su esposo, que acababa de ser colocada en un templo. Los muchachos, los vikings, pusieron la estatua de Odín en un templo para chuparle las medias, y la mujer se metió y se afanó un pedazo. Y el metal robado fue confiado a los enanos, los industriosos enanos de los mitos nórdicos, para que hicieran un collar. Muy bien, el collar terminado era tan resplandeciente que acentuaba aún más los encantos de la diosa y el amor que Odín sentía aumentó, ya se sabe cómo es Odín. Sin embargo, cuando descubrió el robo del oro, convocó enfurecido a los enanos y les ordenó que le revelaran quién había afanado el oro de la estatua. Pero los enanos no quisieron decir nada porque no querían traicionar a Frigga. Entonces Odín amenazó a los enanos con hacer que la estatua hablara y dijera el nombre de los culpables. Cuando Frigga oyó esa amenaza, se asustó e imploró a los enanos que idearan algo para salvarla del castigo. Uno de los enanos durmió a los guardias del templo, después se metió y la partió la estatua en cientos de pedacitos, de manera que Odín no pudiera hacerla hablar. Odín se enfureció terriblemente al descubrir el sacrilegio. Tanto se enfureció que abandonó el Asgard, la residencia de los dioses, desapareció completamente y se llevó con él todas las bendiciones que solía repartir entre dioses y hombres. Por aquel robo de Frigga, la tierra y el cielo padecieron con horror la ausencia de Odín. Los otros dioses, es decir, los hermanos de Odín, al principio se aprovecharon de su ausencia para asegurarse la posesión de su trono, incluso de su esposa, pero aunque se parecía muchísimo a él, no fueron capaces de reproducir las bendiciones que Odín otorgaba, y entonces se armó aparecieron los gigantes del hielo, los Jotuns, invadieron la tierra, envolvieron todo con su frío, y dice el Edda que los pérfidos gigantes marchitaron el mundo y lo cubrieron con nieblas insoportables. Después de 7 meses horrorosos, Odín se apiadó y regresó a Asgard. Consiguió echar a los usurpadores y Frigga, aunque no fue descubierta, prometió no perturbar más a su esposo. Pero nunca, nunca cumplió. Esta es la presentación de Frigga, la mujer de Odín. ¿A quién dedicar esto? A Frigga, naturalmente.
Sí, Alejandro, esta diosa que era un poco incestuosa, un poco mentirosa, un poco chorra, una madre que tomaba preferencia, pero hay un gesto de ella que usted nombró como el pasar así, que me parece interesante, ¿no? Digo, esa cosa de tener ese don de la profecía y callarlo, que si bien se ve, es inútil, me parece que está bien, que alguien que sabe lo que al otro le va a pasar, lo mejor que puede hacer es no decírselo,
claro,
para que el otro pueda vivir y experimentar la sorpresa.
Claro,
¿no?
Nadie podría vivir si dispusiera de exactas profecías.
Y después también Alejandro empieza a los enanos, que en su bajito eran muy discretos, y se enfrentaron nada más ni nada menos que al propio Odín para no revelar un secreto. ¿Está bien?
Sí, sí. Los enanos que como usted sabe, fueron responsables de la creación de la poesía, porque ahí tenían, bueno, junto con otro dios que de algún modo puso la sangre, ¿no? Tenían ellos una hidromiel que mezclada con la sangre daba poesía. Está muy bien eso, es creer que la poesía es algo hijo del sufrimiento, del dolor y acaso de la muerte, ¿no? Como la sangre, algo íntimo, pero terriblemente íntimo, y algo tan dulce como la miel, tan gozoso. Ambas cosas son necesarias para hacer la poesía. Y no tengo más. Tengo también, así, para Carlitos Zavaroni, porque no le decían Frigga, pero le decían algo parecido.
¿Un amigo suyo?
Sí. Bueno, hemos ido a la discoteca para ver qué había, ¿no? Hemos pedido tango sobre diosas del matrimonio, de las nubes, y tengo nubes de humo, dijo el King inmediatamente, y así que vamos a escuchar el tango Nubes de Humo en la versión de Hugo del Carril. Adelante.
Fume, compadre, fume y charremos, y mientras fuma recordemos que como el humo del cigarrillo ya se nos va la juventud. Fume, compadre, fume y recuerde que yo también recordaré con el alma la querida y un negro día la abandoné. Voy sin poderla olvidar, o atormentado por la pena, ella juró que era buena y no la quiso escuchar. De nada sirve el guajear cuando son tan apetida, su pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar. Y ahora, compadre, arrepentido, quiero olvidarlo y no lo olvido, si hasta parece que ella se merece entre las nubes de humo azul. Fume, compadre, fume y soñemos, quiero olvidar mi ingratitud. Al ver hoy que como el humo se desvanece la juventud, hoy sin poderla olvidar, atormentado por la pena, ella juró que era buena y no la quise escuchar. De nada sirve guajear quanto sonda la mentira, oh pobrecita mi querida, tutta la vita la desolerà.
Ha cantado Hugo del Carril, de Romero y Jovés, Lu.